Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga la licenciada Edith Zarazueli Salde. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener una vida libre de violencia. Y como invitada está con nosotros la maestra en Administración Pública, Georgina Argüello, pues quien desafortunadamente ha sido víctima de acoso laboral y discriminación por parte del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, a quien agradecemos de antemano por compartir con nosotros su experiencia de vida y sus conocimientos. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cuichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, y antes de entrar de lleno a este programa, pues quiero compartir con ustedes la siguiente información. Y parte de esta información es: el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar la violencia pues contra las mujeres y las niñas a nivel mundial. Con estas conmemoraciones pues se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar el apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y vergüenza que sufren las víctimas. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, a organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Actualmente México es considerado por la Organización de Naciones Unidas como uno de los países que requiere realizar esfuerzos intensos para lograr la igualdad de género en el marco de los derechos humanos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, misma en la que define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Maestra Georgina Argüello, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y primeramente me gustaría que nos dijeras quién es Georgina Argüello.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues soy mujer, tengo 45 años, soy divorciada, tengo un hijo de 22 años, fui a trabajar al servicio público cuando tenía 18 años, en Secretaría de Hacienda ya tengo 17 años trabajando, soy abogada, tengo una maestría en Administración Pública. Y ayudo a mi papá y a mi hermana con los gastos. Tengo tres perras. Siempre he sido una servidora pública intachable.
Georgina, sabiendo que eres esa mujer que se levanta todos los días a trabajar, aportando ese granito de arena para que pues este país, para que este estado sea mejor cada día, y encontrarte con situaciones pues que a veces van más allá de lo que uno pudiera imaginar, y a la que se enfrenta no nada más tú, a la que se han enfrentado cientos de mujeres, no nada más a nivel municipal, estatal o a nivel nacional, sino a nivel mundial, lo que es el acoso sexual y laboral o la discriminación por parte de pues de los jefes. Georgina,
Pues mi situación es que sufrí una situación de acoso laboral en donde el secretario del trabajo me pidió la renuncia bajo amenazas, me hizo firmarle tres renuncias. Yo creo que me empezó a perseguir a mi otro trabajo donde tengo mi nombramiento base, que es en Secretaría de Hacienda, por unas invitaciones a la playa, las cuales no quise ir.
Sí.
Por no No entiendo qué más lo pudo haber molestado, porque que no hice nada indebido, no me negué a darle la... Me hizo tedioso el procedimiento para salir de Secretaría del Trabajo, me negó un acta de entrega a recepción que al negármela yo podía caer en una irregularidad y me podían cesar hasta por 8 años trabajando en gobierno, la cual tuve que pedir por correo oficial con copia a ambas secretarías, sus recursos humanos, administración, y mandé correo a quien se me ocurrió para protegerme. Y pues ya estando aquí en Secretaría de Hacienda creí que ya me había librado de todo eso, pero no tenía ni el mes ganando la mitad de lo que ganaba en Secretaría del Trabajo cuando de la Dirección de Auditoría Fiscal me sacan y me mandan a una recaudadora. Y al sacarme de la Dirección de Auditoría Fiscal, pues me quitan unos incentivos que solo dan en la Dirección de Auditoría Fiscal que equivalen a la mitad del sueldo. Yo salí de Secretaría del Trabajo con un préstamo de aquel sueldo, entonces pues estoy endeudada en pensiones del Estado, mi nómina llega muy baja. Y pues ya estando en la recaudadora me mandaron a un sótano al archivo central a dar copias certificadas, y ya estando ahí, algunas de mis amigas me dijeron que sus jefes les habían prohibido tener comunicación conmigo, y fue cuando exploté. Me di cuenta que iba a ser muy infeliz si yo permitía que me pasara eso, y que eran capaces de tenerme ahí mínimo lo que les restaba de su administración, que son 3 años, sí. Y que no tenía ya nadie a quien pedirle ayuda. Había buscado muchas personas que creían que me podían ayudar a salir de este problema, que me dejaran en paz, era lo único que yo pedía, mi lugar, no aferrarme al puesto de Secretaría del Trabajo, solo quería volver a mi plaza definitiva en Secretaría de Hacienda y trabajar en paz. Sí. Pero pues no fue así. Cuando me mandaron allá a ganar la mitad del sueldo, pensé que hacía algo por mí misma, que era abogada, me defendía yo misma, que era abogada, o iba a estar ahí 3 años sin hacer nada y solo llorando por mí, sin moverme, quedándome quieta por miedo a todo esto que se desencadenó, que no era mi intención. Yo solo quería regresar a mi lugar a trabajar en paz.
¿Y cómo o dónde decides el actuar? El decir, ¿sabes qué? No me puedo, como bien lo mencionas tú, no puedo permitir que hagan esto, o sea, mínimo por estos 3 años que les quedan y que me estén haciendo todavía este trato diferenciado de mandarme un archivo donde saben que lo único que están tratando de hacer es enfadarme, castigarme, obligarme a que renuncie.
Sí, yo sabía que esa era la intención, claro. Que por el sueldo y solo dar copias certificadas o en la recaudadora las tarjetas de circulación, sabía que su intención era que yo pues me hartara por el sueldo, Exacto. Por donde estaba y renunciara. Pero cuando regresé de desayunar, que me dijeron algunas de mis amigas que les habían prohibido hablarme, regresé y fue cuando reventé, empecé a llorar en la oficina. Me trataron muy bien en la recaudadora y en el archivo, pero empecé a llorar y a pensar de que o me aguantaba y me calmaba y me quedaba ahí quieta o hacía algo. Sí. Entonces dije, yo no puedo soportar esto, voy a vivir frustrada. Y empecé a investigar qué trámites podía hacer y empecé a meterlos. No sin antes, sin avisar, que yo les avisé que iba a proceder legalmente si no me dejaban en paz.
Sí.
Mandé correos y mensajes a muchas personas suplicantes que después los veía y me daba vergüenza de cómo suplicaba.
De tu desesperación.
Uh-huh. Sí, de que me suplicaba que me dejaran en paz. Les avisé que yo no me iba a quedar así, que iba a proceder legalmente. Me ignoraron y estos sin querer se filtraron todos mis datos, con todos mis datos a la ley, que era revictimizar a la víctima.
Sí.
Y me espanté, duré 2 días llorando, asustada, que no quería ni salir.
Sí.
Antes de que saliera a la vista de todo mundo, en medios, las noticias y eso, recuerdo que ese viernes en la mañana, porque salió el viernes en la tarde, me mandaron emisarios, amigos míos de la Secretaría de Trabajo, para pedirme que me desistiera. Después mandaron para amenazarme que iban a hablar mal de mi contra, que iban a sacar cosas. Pero si yo me desistía, me iban a quitar la protección que tengo policíaca del Centro de Justicia para las Mujeres de concurso de vida. Y pues un secretario del trabajo no es cualquier cosa, ¿no? Denunciar a una persona tan importante. Pues yo estaba espantada y sigo espantada. Entonces, si retiraba las denuncias, pues me iban a quitar toda protección de la policía.
Sí, claro.
Pues obvio por miedo, no lo hice. Después pusieron amigos míos de la Secretaría de Trabajo a hablarme para ofrecer mi dinero. Uh-huh. O de qué manera podía desistirme. Les dije que no, me dijeron que ya me habían regresado, porque del archivo, un día antes de salir, me hablaron que fuera por una oficio. No me dijeron para qué, me dijeron que fuera a Recursos Humanos. Y fui, cuando fui me estaban regresando a Auditoría Fiscal, pero no me regresaron a mi lugar, que era procedimientos legales en el área de devoluciones.
Sí.
Sino me regresaron al departamento de administración, donde entregan papelería y llevan todas las funciones administrativas, ¿no? Yo estoy en el almacén y pues cumplieron en regresarme, pero a la mitad.
No cumplieron, ¿verdad? Hicieron sí. Como que cumplían, pero no cumplieron. Siguen simulando
y que además, ¿sabes? Estoy aquí todo el tiempo con temor en que lleguen otra vez con otro oficio y no sé en dónde me pongan, a dónde me manden, ¿sabes? O
sea, sí, con la incertidumbre.
Tranquila.
Sí, claro.
Con la incertidumbre, porque si te dan un oficio de comisión y no lo atiendes, pues el gobierno no se permite que el acoso sea, pues, cese de trabajo sin responsabilidad para el empleado.
Exacto.
El gobierno no puedes hacer a eso, entonces tienes que aguantar el acoso, tienes que aguantar donde te pongan, lo que te pongan a hacer, el tipo que te pongan. Entonces, pues antes de la denuncia, como tenía miedo, fui a la Comisión de Derechos Humanos y solo denuncié, metí queja, se llama, en Derechos Humanos en contra de la Secretaría de Hacienda. Y pues investigando vi que no, que Derechos Humanos no es una autoridad que obedezcan ni que tenga el peso suficiente para protegerte. Entonces seguí investigando y vi que tenía que ir a Fiscalía.
Sí.
Y pues la primera Fiscalía que busqué fue la de Derechos Humanos. Y ahí me negaron la atención porque me decían que solo atendían a mujeres cuando ya iban golpeadas. Me atendieron de una consulta externa y me dijeron que la única vía era derechos, la Comisión de Derechos. Cuando fui a la Fiscalía de Derechos Humanos no había nadie y mandé la denuncia por correo.
Sí.
Y fue ahí cuando me atendió la licenciada Gabriela Cruz. Se portó súper linda. Me dijo que la denuncia tenía que ser en el Centro de Justicia para las Mujeres. Les dije y le conté que ella había ido, que me habían dicho que ahí no, que a menos que estuviera golpeada, etcétera. Me dijo que no, que se habían equivocado en la información, y ella me acompañó al día siguiente.
Sí.
Me acompañó todo el tiempo a hacer el proceso ahí en el Centro de Justicia para la Mujer.
Sí.
Fui saliendo del trabajo. Cuando llegué, pues, lo recuerdo, me dan ganas de llorar. Cuando fui, salió ella con el titular, me atendieron, querían hacer el trámite, pero entonces yo no podía dejar de llorar. Hicieron que me atendiera primero una psicóloga de nombre Carolina, como mi abuela.
Sí.
Y ella me calmó, y cuando ya le conté la historia y todo, me hizo sentir tranquila. Comencé a hacer la denuncia y yo ya había investigado y sabía que daban un curso de vida, protección para las mujeres cuando tenían miedo. ¿Mandas?
Sí, claro.
Entonces hice la declaración y ahí solicité el pulso de vida y ahí me dieron las medidas precautorias. El pulso de vida me lo otorgaron hasta el jueves, antes de que saliera toda la noticia. En la noche me localizaron. Yo no entendía por qué primero creí que no me iban a dar el pulso de vida, porque también me habían dicho que se lo daban a las mujeres cuando ya tenían huellas de violencia física, las cuales yo no tenía.
Oye, Gina. Gina, ¿nos permites unos segundos? Porque se lo está terminando el tiempo en este segmento y ahorita regresamos y nos sigues platicando del pulso de vida y de la continuación de los trámites que has hecho, ¿te parece? Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Muy buenas noches, regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si no se acaba de sintonizar, le recordamos que el tema del día de hoy es la importancia de una vida libre de violencia y como invitada está con nosotros la licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública, Georgina Argüello, quien, bueno, se ha visto en una situación donde ha vivido el acoso laboral y discriminación por parte del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz. Georgina, te escuchamos, nos quedamos en el pulso de vida.
Bueno, que solicité el pulso de vida, me habían dicho que solo si tenía huellas de violencia física se otorgaban, y entonces pues yo pensé que no me lo iban a dar, pero un jueves antes de que saliera en medios de comunicación me localizaron y me lo dieron. O sea, ahora recuerdo y digo, yo creo que ya sabían que iba a salir en medios, por eso me dieron el pulso de vida ese día, por eso me buscaron, me mandaron emisarios de Secretaría del Trabajo para decirme, para ofrecerme dinero que quería, porque ellos sabían que iba a salir en medios de comunicación. Me empezaron a llegar mis medidas cautelares por mensajes que les habían llegado, con todos mis datos a la vista. Me decían que les habían llegado de grupos de la fiscalía.
Wow.
No sé quién, cómo se filtraron, pero no se tomaron la molestia de testar mis datos, y de ahí me empezaron a localizar mucha gente, periodistas, y luego pues salió el gobernador a decir que eran cuentos, y eso pues hizo que hiciera más ruido, y pues me buscaron más medios de comunicación, pues porque querían escuchar el cuento que yo estaba contando.
Claro.
Como lo dijo el gobernador, que me pareció muy lamentable, porque descalifica a fiscalía, no me conoce, no sabe mi historia, no conoce mi versión, y solamente me desacreditó y ya, le dio toda la credibilidad a su amigo, lo cual me parece totalmente injusto, porque yo no tengo el poder de ellos, no soy mi secretaria de Estado, soy una abogada asalariada con una plaza que ni siquiera le llama la atención para dársela a algún amigo, ¿sabes?
Sí.
O sea, no, ni siquiera es una plaza importante, una plaza promedio.
Sí. Georgina, ¿y cómo te sentiste después de que esto sale y a los medios, de que escuchas pues la mención que hace el gobernador, que yo también tuve la oportunidad de escucharla cuando la hizo, y como bien dices tú, es desafortunada, porque independientemente de lo que pase, de que si es verdad o no es verdad, como bien lo dices, hay fiscalías, se está haciendo la investigación, porque alguien tiene que estar pronunciándose en ese sentido de que, ay, son puros cuentos, pues puros
no
cuentos, ¿de quién?
No es alguien cualquiera, ¿sabes? O sea, es el gobernador, es de la alcaldía. Cuando lo escuché, no sé si tenía miedo, sentí terror.
Sí, claro.
Imagínate, o sea, si estás denunciando a un secretario, sentí que ahora tenía todo el aparato de gobierno en mi contra.
Sí. Y no eres desafortunadamente el único caso que se ha visto en estas situaciones. Tenemos otros casos a nivel estado donde se ha hecho una casación de las personas con todo el aparato del estado. Y en este tenor te puedo mencionar a la licenciada Nancy Gómez, que trabajaba directamente en fiscalía, y por no hacer lo indebido, todo el aparato del estado se puso en contra de ella.
Lamentable, ¿no?
Totalmente irreprobable.
Sí, no entiendo además por qué gastan energías en personas que en realidad no les hacen ningún daño. Ya tengo 17 años trabajando en Secretaría de Hacienda. Pueden revisar mi currículum, es impecable. Jamás he tenido actos de corrupción, de ninguna manera. en ninguna de mi departamento. Soy trabajadora, le pueden preguntar absolutamente a todos, a todos los que están y los que ya no están. Entonces yo no entendía por qué me estaban persiguiendo si no había hecho nada malo, si no, si estaba trabajando bien. O sea, no entiendo. Exacto. que Marco Valerio me hubiera pedido la renuncia. Pues yo entendía que era un puesto político, que yo había sido invitada por una relación que tuve y ya no la tenía. O sea, entendía que quería mi plaza, pero tampoco me negué a dársela. Se la di y aún así me amenazó, me estuvo haciendo la vida cansada, me entorpeció mi regreso de mi licencia sin goce de sueldo. Casi logra que me hagan un procedimiento para perder mi base, por negarse a darme un acta de entrega a recepción, que me decían que tenía errores el acta. Yo les dije que la vuelvo a firmar, solo denme la que ya firmé. Sí. Yo con mucho gusto les firmo otra como la quieran. O sea, yo no me negué a hacer nada de lo que ellos querían y aún así no les di gusto.
Maestra Georgina, ¿y las actas fueron elaboradas por ellos mismos, es así?
Sí, la primera renuncia ellos mismos la elaboraron con errores. Sí. De mi nombramiento y de la fecha, lo cual me parece terrible para ser una secretaria del trabajo que tenga errores en la elaboración de una renuncia. Tenían ahí al secretario del tribunal ahí mismo en la oficina de Marco Valerio para ratificarla.
Sí.
Lo cual yo tenía que haber hecho sola y haberla ido a ratificar.
Claro.
No, ahí no tenían para, o sea, la presión. Las actas de entrega recepción, el encargado es el órgano interno de control de cada secretaría, en este caso de Secretaría de Trabajo. Ellos, pues, como la renuncia fue así a quemarropa, no tuvieron ni tiempo de hacer las actas, agarraron copias de mis formatos y se los anexaron. Después me dijeron que habían dicho, no sé si esto sea cierto, ¿no?, que habían dicho que yo había elaborado las actas y que me habían iniciado un procedimiento porque yo elaboré las actas, pero cuando la ley dice que el encargado es el órgano de control interno,
claro,
¿no?, ellos delegaron la función al secretario de la Junta, entonces, Daniel Santamarina, él la elaboró, pero pues eso no era responsabilidad mía. Yo tontamente no le saqué foto al acta. Mi secretario me dijo que me daba copia cuando estuviera firmada por todas las personas. Yo ni la leí ni le tomé foto, solo vi que mis formatos estaban bien, estaban anexados, y fue todo lo que vi, firmé y me retiré, ¿no? Pero sí, cuando me empezaron a pedir esa acta dentro de la misma Secretaría del Trabajo y en Hacienda para saber que había hecho la debida entrega recepción y que tenía 5 días para entregar, y me empezaron a negar la copia, fue cuando empecé a caer en pánico, ¿no?
Sí.
Y me decían que fuera a firmar otra, pero no me querían dar la copia de la que ya había firmado. Yo estaba fuera de Guadalajara, les dije que no me iba a regresar a firmar otra acta, que les firmaba cuando regresara, lo que quisieran, como quisieran, pero que primero me hicieran llegar la primera acta que había firmado.
Sí.
Pues no aceptaron, avisé, o sea, que la necesitaba, me ignoraron. Mandé un correo que molesté a mucha gente porque los evidencié, pero yo solo estaba cuidando mi plaza, mi base, porque
claro,
si iniciaban un procedimiento me iban a castigar 8 años en gobierno.
Sí. O sea que de hecho podemos pensar que es lo que estaban tratando de hacer.
¿Yo?
Afectarte con todo este enredo y desorden.
Pues yo pienso que sí, porque además mi renuncia tenía que ser con fecha 30 de septiembre.
Sí.
Y el secretario me obligó a firmar la renuncia con fecha 16 de septiembre. Me dejaron una quincena sin pagar, se entorpecieron los trámites en Secretaría de Hacienda, en Secretaría de Administración y en la misma Secretaría del Trabajo. Se entorpecieron. Me acarreó problemas con el préstamo de pensiones.
Sí, claro.
Etcétera. De hecho, el secretario me dijo que si tenía que hacer algún cambio, le hablaba, que tenía su teléfono, le avisé que tenía que cambiar la renuncia, que estaba mal hecha y que tenía que ser por el mes completo.
Sí.
Porque los nombramientos estaban por el mes completo en mi casa, porque era una licencia sin goce de sueldo y mi plaza estaba prestada a otra persona, entonces tenía que esperar que transcurriera el mes completo. Para esto también hubo meses antes de como un mes antes o dos, antes de pedirme la renuncia, el secretario me quitaba de visitarlo a su privado y no me atendía, me dejaba esperándolo, me cancelaba último momento. Yo no entendía por qué, si yo iba a Ocotlán, hacía hora y media de camino, me hacían regresar y a última hora me dejaban plantar.
Sí.
Hasta que el 6 de septiembre fue cuando me atendió. Y luego algo más curioso es que cuando me pidió la renuncia, primero comenzó con amenazas, me dijo que si no firmaba la renuncia, que la necesitaba firmada el día de hoy, que era 6 de septiembre, con fecha a partir del 16, me iban a iniciar un procedimiento, que él quería terminar como amigos, por lo cual me pedía la renuncia. Yo le dije que si quería mi renuncia, yo con mucho gusto se la daba, ya no era necesario la amenaza. Que al contrario, yo entendía que era una plaza de él, que formaba parte de su equipo, y que aunque me la habían prestado, sabía que era de él, o sea, sabía que era prestada, que yo le agradecía el tiempo que me la había prestado, que había trabajado muy contenta, que yo creí que hasta al citarme me iba a felicitar por mi trabajo en la junta, pero que yo se la devolvía sin ningún problema, que no tenía problemas. Después de decirle eso, me dice que solo iba a estar 45 días sin trabajo, que porque en 45 días iba a comenzar la capacitación para los medios de conciliación y que quería que formara parte de su equipo, que él me invitaba directamente, que ya no era una invitación a través del tercero, que era mi relación anterior, el que me invitó, que era una invitación directa de él, que iba a depender de él, que él me invitaba, y que esos 45 días que iba a estar sin trabajo, que como sabe que era una mujer sola y que era cabeza de familia, le iba a dar dinero. Yo cuando le dije que yo no quería su dinero, que no lo necesitaba, que yo tenía mi base en Secretaría de Hacienda y que yo quería regresar, o sea, dices, te corren sin avisar, te piden la renuncia sin avisar, te amenazan y luego te ofrecen trabajo y te dicen que te van a dar dinero, no entiendes nada, ¿no? Además, ¿cómo iba a trabajar a gusto ya con él o iba a aceptar una invitación de él después de cómo me estaba pidiendo la renuncia? O sea, sin avisarme, sin prevenirme, sin importarle los compromisos económicos que yo tenía, ni quién dependía de mí, ni nada. O sea, él solo quería su plaza y no le importó los problemas que yo me metía, ni yo me negué. Sí. Ni yo me negué a dársela a pesar de todas las broncas que sabía que se me venían encima.
Exacto. Georgina, ay, se nos está terminando el tiempo en este segmento también. Nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos, ¿te parece?
Está bien.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando de la importancia de tener una vida libre de violencia y como invitada está con nosotros la licenciada y maestra en Administración Pública, Georgina Argüello, quien está compartiendo con nosotros su experiencia de vida, pues ha sido de alguna manera víctima de acoso laboral y discriminación por parte del propio Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz. Georgina, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Pero cómo empezó todo esto? ¿Por qué él fijó tu atención en ti de alguna manera y comenzaron todos estos actos en tu contra? O sea, ¿por qué?
Pues mira, yo te comenté que tengo mi nombramiento base en Secretaría de Hacienda.
Sí.
Y de aquí me invitó una expareja que yo tenía, sí, que trabaja ahí en Secretaría del Trabajo, es el procurador general,
sí,
de Defensa al Trabajador. Él fue el que me invitó, él le pidió que me dieran el puesto de presidente la Junta 9 de Ocotlán,
sí,
a Marco Valerio. Y yo estando allá trabajando, terminé mi relación con el procurador, pues Marco Valerio se dio cuenta y me empezó a invitar a la playa. Le dije que no, que me hacía la loca, le decía que íbamos en el pleno todos los presidentes y me decía, presidenta, no se hagan, los presidentes no van al pleno. Y yo le decía, bueno, pues no, jefe, porque no es correcto. O sea, ¿por qué no? Si usted es soltera, yo también. ¿Por qué no? Porque mi expareja es su amigo. Y a mí ya me hacía terrible que su amigo y jefe me estuviera invitando a la playa.
Claro.
Entonces me negué, Y como a los 2 o 3 días retomé mi relación con el procurador, sí. Y así estuve y me dejó en paz, pero cuando terminé con el procurador todavía alcancé a pasar la campaña, los apoyaba en las tardes,
sí.
En la campaña, después de trabajar y pasó la elección, y después de la elección fue cuando empezó a venir este acoso, pero ya del secretario, hasta me citando y plantando, después con las renuncias, con amenazas, me mandaba de emisario al procurador, me decía que hiciera lo que el secretario quería, que firmara lo que él quería, como él quería, porque si no me iban a perseguir en mi trabajo de Hacienda, para que saliera bien, sin problema, pues que hiciera lo que ellos querían, y lo hice, les firmé 3 renuncias.
Sí.
Lo único que hice fue mandar un correo para proteger mi base en Hacienda,
sí.
En donde decía que se me había negado esa acta, pero salí como ellos quisieron, firmé lo que ellos quisieron, llegué a Hacienda y de todos modos de aquí me persiguieron, que me decían que eran 2 secretarías independientes, etcétera, pero no encuentro otra explicación, porque si voy llegando, no tengo ni el mes, estoy trabajando bien. Había una compañera contadora que me decía que por qué podía sacar tantos informes tan rápido, que si acababa de llegar, ya le expliqué que yo ya había trabajado antes y que conocía dónde estaba la información y para mí era muy fácil.
Sí, claro.
Y ella renunció porque se le hacía muy pesado el trabajo. Y yo desquité en un mes, o sea, yo tenía mi relación de que no había estado de floja, que trabajé bien, entonces no entendía por qué me comisionaban a perjudicarme con mi sueldo. Entonces el domingo que me comisionaron, fue un viernes, y el domingo le mandé un mensaje al secretario que se me estaba cumpliendo las amenazas que me había hecho de perjudicarme en mi trabajo de Hacienda.
Claro.
Él me dijo que no, que ese era un problema de 2, refiriéndose a mi expareja, el procurador. Pero pues las amenazas no me las hizo el procurador, me las hizo el secretario del trabajo, ¿sabes? Él
claro.
Fue el que me mandó amenazas. Y
claro.
Le dije que iba a actuar y que ya estaba escrita esta historia y que no me iba a quedar así. Y dijo que iba a intervenir, que él iba a ver el asunto, pero no hizo nada.
Sí.
Le escribí al secretario de Hacienda, al director de auditoría, a varios amigos que yo creía que conocían a los secretarios o al gobernador, y pues no conseguí nada. Nadie me escuchó, nadie me ayudó, nadie me hizo caso. Y empecé a publicar en redes que me estaban acosando.
Sí.
Yo dije, para hacer presión, a ver si podía hacer presión así, pero veía que no, y fue cuando comencé a actuar legalmente.
Sí.
Cuando ya estaba en el archivo, fue cuando comencé.
O sea que de todos modos, como lo mencionas, sí hubo esa afectación, tanto a tu salario, porque obviamente se fue a menos de la mitad, y a tu actividad.
Sí, sí, mira, si me hubieran cambiado de departamento aquí mismo, no hubieran afectado mi salario, pero la intención era afectar mi salario.
Así es.
Por eso es que yo me sentí hostigada y acosada y que no estaba alucinando, porque tenía una repercusión en mi salario, ¿sabes? O sea,
claro.
No era de que alguien me hizo una mala cara y ya, sino no, tenía afectaciones económicas, independientemente de las laborales.
Exacto, no, pero es como dices tú, es la afectación intencional económica como parte de esa venganza y de la discriminación de la que fuiste objeto, o de la que está siendo objeto, porque sigue siendo objeto, porque tú sigues con un salario a menos de la mitad. Y en unas actividades, dime.
A menos de la mitad de la Secretaría del Trabajo.
Exacto.
Porque ahorita ya estoy en la dirección donde siempre es mi base, no en mi departamento.
¿Y tu salario es el mismo?
De mi base, sí.
De tu
mi salario de mi nombramiento base sí es el mismo, pero no en el departamento. Yo estaba en procedimientos legales,
sí.
Y estoy en el almacén de administración, en la papelería.
O sea que sí.
Plumas y hojas.
Imagínate nada más con el conocimiento y la preparación que tienes.
Y sin personal, ¿sabes? Porque contratan muchos eventuales, no tienen personal, y entra mucha gente nueva que no conoce y retrasa el trabajo.
Sí.
Pero digo, bueno, aquí ya me están pagando lo mismo. Pues ellos sabrán dónde me tengan, yo no puedo, no tengo control. y te digo, estoy siempre con la zozobra de que no lleguen otra vez con otro oficio y me vuelvan a sacar de aquí, ¿sabes?
Sí.
Porque lo así lo hicieron, sin un debido proceso, sin un debido procedimiento de avisarte por qué, qué hiciste mal, alguna amonestación, algo.
Nada.
De hecho, metí una demanda laboral, que la retiré porque me regresaron. Que si me vuelven a sacar, la tengo que volver a meter y tengo que volver a pagar el abogado laboral, etc.
Sí. Pero ¿sabes qué, maestra Georgina? Esto que estás haciendo y que tuviste y que tienes la valentía de hacerlo saber y de que no te quedó más, no te quedó otro remedio, de que supieran, de que hacer, exponerlo ante los medios y que la gente sepa el tipo de abuso de autoridad que están llevando a cabo en tu contra, es también parte de esa protección que tú necesitas, porque de verdad que son experiencias tan fuertes que se requiere mucha valentía, pero mucho temple también, y se requiere ese apoyo de tu círculo cercano y tu círculo de amistades también se requiere. Porque no es, al final no es una lucha personal, o sea, no eres tú, maestra Georgina, somos muchas mujeres a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial, pasando por circunstancias como estas. O sea, ¿cómo es posible que en estos tiempos sigamos todavía lidiando con este tipo de actitudes por parte de servidores públicos o funcionarios que traten de esa manera a las personas?
Y es injusta además, porque te repito, ellos son poderosos.
Así
tienen
es.
Todo el aparato de gobierno, tienen acceso a medios de comunicación, a publicidad, tienen todo un aparato.
Sí.
Yo no, o sea, lo mío me está ayudando que se filtró la información, aunque fuera con mis datos, me ayudó, y las declaraciones del gobernador porque me empezaron a buscar medios. Pero sí. Si no, mi lucha hubiera seguido a escondidas y no sé hasta dónde ni cómo. Solo que pues ahora me siento cuidada y protegida porque se dio a conocer y porque la policía me dio el pulso de vida y porque me están monitoreando todo el tiempo.
Sí. ¿Y tu familia? ¿Cuál ha sido la experiencia que ha vivido tu familia contigo con esto?
Mi papá y mi hermana pues están preocupados, pero me apoyaron todo el tiempo porque les dije que yo no me podía dejar porque iba a ser muy infeliz si permitía esto.
Sí.
Y pero mi hijo no está contento, él quería que renunciara, que nos fuéramos lejos. Mi familia en Estados Unidos y amigos de otra parte de la República están muy preocupados. Me hablan mis tías y mis primas de Estados Unidos llorando que pida asilo político, que me vaya, que renuncie, etcétera. Pero no es así de fácil, ¿sabes?
Sí.
No es como de que ya pido asilo y me voy. O sea, no es así de fácil. Como no es fácil denunciar tampoco.
Así es. Y qué lamentable, maestra Georgina, que la autoridad, que es la que debe de tomar todas las medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades, se porte de esta manera. Es totalmente lamentable.
Es lamentable que el secretario del Trabajo tenga tan malas prácticas laborales, donde acaba de firmar el gobierno la NOM 035, que se comprometen.
Exacto.
A la salud emocional y mental de sus trabajadores. Ellos son los primeros en transgredir esos derechos de salud mental y emocional.
Así es.
¿Sabe? O sea, ¿cómo van y van a querer multar empresas, etcétera, cuando ellos son los primeros?
Los generadores de esa violencia.
Sí.
Yo creo que eso nos da un panorama a nosotros, a los radioescuchas, de ver hasta dónde las cosas no están funcionando, maestra Gina. Esto yo creo que es el reflejo de esa decadencia en la que de alguna manera se está viviendo, donde la autoridad o los funcionarios públicos pues no son realmente los que tienen que estar, sino que desafortunadamente están los amigos, los compadres, esa gente incondicional del club de Toby.
Así es, porque yo creo que mi expareja sigue trabajando ahí, siguen siendo amigos, entonces pues...
Exacto.
Pues me da a pensar en que ahora van a ser los dos contra mí, no solamente Marco Valerio.
Totalmente lamentable, totalmente lamentable. Maestra Georgina, nos vamos a nuestra última pausa y regresamos, ¿te parece?
Está bien, gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que estamos tocando el tema la importancia de una vida libre de violencia y está con nosotros la maestra en Administración Pública, Georgina Argüello, quien también es abogada y quien ha sido víctima de acoso laboral y discriminación por parte del propio Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz. Maestra Georgina,
sí.
Pues estamos corriendo con el tiempo en contra, pero sí me gustaría comentar que es muy importante pues romper con esa cultura del silencio.
Sí.
¿Qué piensas?
Sí, es importante. De hecho, al hacer yo la denuncia, ubiqué a una persona en Twitter que da a entender que ella también fue víctima del Secretario del Trabajo, pero ella no ha denunciado. Pues que todas, yo creo que no soy la única, que ojalá que todas las que hayan sufrido acoso u hostigamiento se unieran y rompieran con esa cultura del silencio y se atrevieran a denunciar para demostrar que no son cuentos míos, que entonces serían cuentos de muchas.
Exacto.
¿Sabes? Que el gobernador ojalá sea imparcial, no proteja a su amigo, que deje a las fiscalías trabajar.
Sí.
Que las deje investigar y que pues que no interponga un interés personal del gobernador con el Secretario del Trabajo.
Claro que sí, porque si se toma un tema tan delicado, tan a la ligera, y se hace un comentario de que son puros cuentos, pues igual como dices tú, siendo varias, pues ya no va a ser, no es un solo cuento, son muchos cuentos.
Sí.
Muchas historias. Y como lo decías, maestra Georgina, pues qué difícil fue el terminar con esta cultura del silencio, porque si vemos las estadísticas, nos marcan que 2 de 3 mujeres han vivido violencia en alguna etapa de la vida, y esto es en Jalisco, hablando de Jalisco. Entonces yo creo que sí llega un punto donde puedes de alguna manera tolerar cierta violencia, pero llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Se acabó. Esta es la gota que derramó el vaso. No hay más.
He escuchado muchas historias de acoso y de hostigamiento a raíz de esto.
Sí.
Y la mayoría han desistido, ¿sabes? Renuncian, que cambian de estado, etcétera. Son pocas las que nos atrevemos a aventarnos este problemón. Pero creo que si no lo hacemos, esto no va a cambiar. Va a seguir y van a seguir aprovechando su poder, que además no es eterno.
Sí, porque desde el momento mismo en que la propia autoridad, que es la que debe de guardar cierta compostura, no lo hace y empieza de alguna manera a hostigar, ya sea laboral o sexualmente, a las empleadas o a las trabajadoras, aprovechándose del poder que le embiste jerárquicamente su puesto, pues obviamente estamos hablando ahí de que ese abuso se perpetúa y que, como dices tú, no todas tienen la valentía, no todas quieren aventarse este clavado tan grande a un mar de situaciones que a veces no quieres afrontar o tratas de evitar afrontar. Entonces prefieren quedarse calladas, seguir recibiendo su sueldo y seguir accediendo a favores de todo tipo, incluidos favores sexuales para el jefe.
Sí, así es.
Lo cual también es muy lamentable.
Sí,
bueno, pues tenemos que entender que la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres y de niñas también. Lo que es más, la promesa de los objetivos del desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás no podrá cumplirse sin primer sin primero poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. A ustedes, radioescuchas, los invitamos con este programa a la reflexión, a que alcanzar esta paz y alcanzar esta vida libre de violencia es de todos, hombres y mujeres, y que esta se va creando en la vida cotidiana, con cada acto, con cada respuesta que damos. Entonces sí los invitamos a la reflexión, y nosotros, maestra Georgina, te damos las gracias por tu tiempo, por tu valentía, porque tu voz es la de todas nosotras, y pues este programa es de puertas abiertas. El día que quieras compartir alguna información, estamos muy al pendiente, estamos al pendiente de lo que esté pasando con tu caso, en este caso particular, y algún mensaje que quieras dar a los radioescuchas a manera de conclusión.
Que denuncien, que es la única manera de detener estas injusticias. Que agradezco a la gente que me apoya, porque cuando llego cansada y sin fuerzas, los leo y veo que somos muchos los que tenemos sed de justicia, de parar con estos atropellos, y pues que estén al pendiente de mi caso, porque me siento sola contra el mundo y tengo miedo.
Gracias, maestra Georgina. Tus palabras nos invitan a la reflexión, a no dejarnos, a entender que tenemos que hacerlo para hacer de este estado y de este país un mejor estado y país, y que también vienen muchas niñas atrás de nosotros, que no queremos que se enfrenten a estas situaciones. Y a los funcionarios y autoridades pedirles que invitarlos a la reflexión y a entender y a saber que en vez de hacer más grandes los problemas, pues traten de evitarlos, y sobre todo a ese trato imparcial y libre de violencia que tienen que tener hacia los otros. Sí. Maestra Georgina, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu espacio.
Un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. Estamos muy al pendiente de todo lo que está pasando, y te lo agradecemos de todo corazón. Gracias, gracias, gracias por compartir tu experiencia de vida con todos nosotros.
Muchas gracias a ti y a tus radioescuchas.
Pues muchísimas gracias, señores radioescuchas. Agradecemos su preferencia. Se despide ustedes la licenciada Edith Zarazúa, y esperamos que este tema nos haga reflexionar a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, maestra Gina.
Buenas noches.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.